Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE y en este viernes 21 de agosto de 2020 y a la hora de comenzar el tiempo para repasar y para comentar la actualidad eclesial de España y del mundo en estas jornadas, actualidad limitada o al menos condicionada por la pandemia que volverá a ser uno de los temas recurrentes de obligado comentario. Precisamente las palabras de la catequesis del Papa el miércoles, la tercera que ha dedicado a la crisis del coronavirus, será uno de los temas de hoy, además de recordar una vez más la labor de Cáritas o Manos Unidas, entre otras organizaciones, en la celebración el miércoles pasado del Día de la Asistencia Humanitaria. También la preocupación de Francisco por Bielorrusia y por Líbano, un país con una profunda crisis política y económica, donde las iglesias piden ayuda por no poder responder a las necesidades en un país con cientos, recordamos, de miles de refugiados. Y ya que estamos en aquellas tierras, echaremos un vistazo a la situación en Tierra Santa, a donde no llegan peregrinos, con todo lo que eso supone para el sostenimiento de los santos lugares y también de los cristianos que allí viven. También les adelanto que hablaremos en la segunda parte del programa con Antonio del Pino, director del coro, segundo organista de la Catedral de Málaga, para que nos cuente algunos interesantes proyectos que tiene entre manos. Pues con estos y otros asuntos hacemos el programa de hoy con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Silvia Martínez en la producción. Y les presento ya a nuestros dos invitados y contertulios de esta noche, José María Rodríguez Olaizola, buenas noches.
Muy buenas noches,
José. Bienvenido y gracias por estar aquí en medio de la pandemia y del verano, de las dos cosas.
Muchas gracias a ti por la oportunidad.
Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches también para ti.
Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
Perfecto, pues aquí estamos ya el equipo para comenzar y vamos a iniciar el programa de hoy, como decía, hablando de las catequesis de Francisco. Está dedicando las catequesis de los miércoles, esta es la tercera, a reflexionar sobre esta crisis que estamos viviendo del coronavirus y a cómo aprovechar, ha dicho esta semana, esta pandemia para mejorar un poquito, si es posible, nuestro mundo, advirtiendo sobre la posibilidad de que, entre otras cosas, de que cuando se consiga la vacuna, esta no sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos y se dé prioridad solo a los más ricos. Vamos a escuchar las palabras del Papa.
La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil.
Y la segunda reflexión del Papa, la reanudación de las actividades económicas, señalando que sería un escándalo si toda la ayuda económica que se está disponiendo, sobre todo con dinero público, se concentra en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los más excluidos.
Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación.
Bien, compañeros, pues una vez más Francisco nos pide que nos recuerda que esta es una oportunidad para construir un mundo diferente y esa economía al servicio del desarrollo, algo que no es precisamente fácil y menos en estos tiempos. Estamos hablando todos los días de dineros por aquí y por allá, pero vamos a ver dónde van a parar al final, ¿no, José María?
Sí, yo creo que es una constante en el pontificado de Francisco el recordar una y otra vez la opción preferencial por los pobres como uno de los las líneas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y además ir relacionando pues distintos temas, mostrando que en el fondo están relacionados, es decir, que están imbrincados y que lo que hizo con Laudato Si, o sea, vinculando la ecología con los dramas sociales y con la pobreza de nuestro mundo, pues ahora en el caso de la pandemia es más evidente todavía, ¿no? Y es porque quizá la visibilización de las situaciones de precariedad, probablemente la pandemia lo que está haciendo es sacar a un primer plano o a una hacer más visible la situación de las personas más vulnerables y al mismo tiempo acentuar ciertos procesos, ¿no? Es verdad que yo creo que oyes y hay cierto temor, ¿no?, de que en este tiempo de pandemia, de decisiones un poco urgentes, de cierre de filas, de fronteras, de casas, de paredes, de decisiones tomadas muchas veces en nombre de la, bueno, de la urgencia de la situación, pues que estén cayendo algunos muros un poco que protegían a los más vulnerables, precisamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el recordarlo, el insistir, el recordar que no todo puede ser ahora mismo, por ejemplo, eso, pues pensar en la producción, aunque es evidente que
es necesario porque tenemos que seguir viviendo, claro.
Bueno, y que es evidente que al final, digo, todo es un movimiento en cadena, ¿no? Pero es verdad que cuando ves algunos datos, por ejemplo, sobre cómo trágicamente la pandemia está ayudando a enriquecerse más todavía a los más ricos, es evidente que tiene que haber un movimiento que contrarreste esto, y es por lo que clama Francisco, que a mí me parece que hace falta decirlo, y hace falta decirlo muy claro, ¿no? O sea, la desigualdad viene aumentando de una manera vertiginosa en las últimas décadas.
Hemos tenido la crisis reciente, que ya dijimos, los ricos más ricos, los pobres más pobres, estábamos saliendo de esa y ahora nos viene esta.
Bueno, pues ahora los datos que se están saliendo ahora mismo, pues ya no te digo de las grandes multinacionales, ya no te cuento Amazon, o salía esta semana datos de Apple, uh-huh, de la revalorización, de no sé qué. Es decir, como que de alguna manera hay gente que está por encima de estas contingencias, trágicamente, ¿no? Pero hay demasiada gente que está por debajo.
Sí, adelante, cuando quieras.
El Papa lo ha llamado todo esto, que me parece una calificación muy, muy propia, las patologías sociales, ¿no? Y realmente estamos asistiendo pues a un nuevo orden, hay quien lo ha llamado la nueva normalidad. Yo creo que estamos ante un cambio social, esta pandemia va a marcar un antes y un después en la historia. Yo me imagino que esto va a servir también como punto de inflexión para esos cambios en los cronogramas que todos hacíamos de pequeños y llegaban los cambios de edades. Yo creo que esto va a ser también un cambio, pero tampoco tengo muy claro hacia dónde va ese cambio, porque efectivamente lo que está denunciando el Papa es lo que todos, por desgracia, estamos viendo y creo que se va a reproducir también en el futuro. Hace pues un mes aproximadamente nos sorprendíamos con la noticia de que, por ejemplo, en Estados Unidos se habían comprado para sí todas las recargas del Remdesivir, del medicamento este contra el virus, que son cuestiones completamente egoístas y completamente insolidarias, ¿no? Entonces, que el Papa hable de que se tenga preferencia por los más pobres es lo que efectivamente el Santo Padre tiene que hacer y la Iglesia, en definitiva, tiene que volver la mirada para aquellos que no tienen ese acceso. Pero más allá del tema de la vacuna, hay que buscar la preferencia por los más pobres casi en lo más básico. Y si los traemos a lo mejor a lo más cercano, estamos viendo también pues otro tipo de desigualdades que podíamos incluso paliar de entrada antes de llegar a la vacuna, que llegará pues cuando sea y que habrá que poner el remedio que sea. Pero, por ejemplo, la cuestión de las mascarillas, quién puede acceder a las mascarillas, quién no, qué clases sociales. Es decir, son pequeños detalles que tenemos muy cercanos a nosotros y que yo creo que es el momento de que demos ese cambio por el que está clamando el Papa y que esto nos sirva para cambiar, pero para un cambio a mejor, nunca para un cambio peor. Siempre dicen que las crisis le vienen bien a quien mejor tiene, como está diciendo bien José María. Bueno, así pues es. Yo creo que esto, bueno, no se va a reproducir de nuevo, igual que pasó en los años 20, igual que pasó en la crisis más cercana, la del 2008. Al final todo es una bola que vuelve, ¿no? Pero vamos a intentar porque ese cambio empiece por lo más cercano y luego cuando no venga la vacuna, pues efectivamente vamos a ver si se puede de alguna manera preferenciar a estas clases pobres. A mí me gusta, por ejemplo, lo que se está haciendo en algunos sitios, creo que en Madrid lo tenéis, ¿no? Muy, muy cercanos, pues esos test en los barrios quizá más afectados o que menos...
Así es, sí.
digamos, posibilidades económicas tengan para hacerse ese tipo de test o para llegar a ese tipo de posibilidad, ¿no? Bueno, pues creo que ese tipo de gestos son los que al final construyen esa sociedad mejor por la que está clamando el Papa.
José María.
Sí, yo en la catequesis en la que habló de estos temas, una de las cosas que él decía es: de una crisis no se sale igual, ¿salimos mejor o salimos peor? Creo que es una reflexión, es un principio de reflexión que tenemos que continuarla cada uno de nosotros, ¿no? Yo los primeros tiempos de la pandemia, del confinamiento, cuando bueno, estábamos de alguna manera desbordados por la novedad de lo que estaba ocurriendo, por la tragedia, por la dimensión de la tragedia, por no habernos visto nunca algo parecido, por los testimonios también de los sanitarios, por ese momento en el que de golpe bajamos la guardia, como que había un momento en el que yo sí que pensaba, salimos mejor de esto, o sea, algo aprenderemos, ¿no? 4, 5 meses después, no lo tengo tan claro. Más bien, ahora mismo tengo la sensación de que estamos como muy enrevesados, muy atravesados, que se han vuelto a repetir dinámicas de polarización, de ataques, que muy rápidamente hemos vuelto a una lectura ideológica de la realidad que vuelve a dejar en la cuneta pues a las verdaderas víctimas de nuestro mundo, ¿no? Y me da la sensación de que todavía estamos a tiempo de hacer una lectura diferente. Y en ese sentido, creo que está bien lo que dice el Papa, salimos mejor o salimos peor, pero para salir mejor, creo que tenemos que preguntarnos todos los agentes sociales, cómo podemos contribuir a que, de alguna manera, al bien común, que en el fondo es una pregunta fundamental. Y creo que en esto la política lo tiene que hacer, la Iglesia lo tenemos que hacer, los agentes de la sociedad civil lo tienen que hacer, y casi los ciudadanos cada uno, ¿no? O sea, que de alguna manera no dejarnos llevar ahora mismo por estas polarizaciones.
Hablábamos de la atención a los más necesitados y claro, estamos en el mundo porque cada uno miramos a lo que tenemos cerca, no miramos a veces mucho más allá, pero el miércoles precisamente se celebraba el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, recordando esa labor que realizan pues muchas organizaciones fuera de aquí, que ahora mismo quizá no se está viendo, no se está teniendo en cuenta, y en países pues con muchas necesidades habitualmente, y ahora a ellas se le ha sumado el COVID-19. Por eso recordábamos aquí, vamos a recordar las palabras de José Peralta, técnico de Cooperación Internacional de Cáritas, que nos contaba cómo se vive la situación en esos países, como digo, ahora agravada por el COVID-19.
Hay un aumento de necesidades humanitarias en el mundo, ¿verdad? Entonces, cada vez hay más personas que necesitan asistencia humanitaria, y a esto hay que añadir la irrupción del COVID, ¿verdad? Que en todas estas, en esta realidad, viene a añadir, a recrudecer el impacto de las necesidades humanitarias preexistentes, ¿no? Entonces, Cáritas Española, en este Día Internacional, pues ha querido poner el foco en las crisis de desplazados internos, que son las que provocan un mayor sufrimiento en las personas más vulnerables.
Esto nos decía
en las regiones más pobres del mundo.
Esto nos decía José Peralta de Cáritas. También desde Manos Unidas nos decían, bueno, desde que ha comenzado el año hemos invertido ya más de 4 millones de euros en acciones especiales para combatir el COVID. Pero claro, es que los programas habituales, normales, aunque se cambien ahora los programas y las prioridades, en los países africanos, hay que recordar, y nos lo recuerdan estas organizaciones, sigue matando más el hambre que el COVID-19, Ausi.
Sí, y a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es la poca visibilidad que tiene el efecto de toda esta consecuencia de esta pandemia y de las consecuencias no tanto médicas como a lo mejor sociales o económicas que está teniendo, por ejemplo, en África, porque estamos viendo constantemente en los telediarios pues el efecto del COVID en Corea, en China, en Estados Unidos, en Brasil, pero pocas veces aparece cómo está afectando esta pandemia en los pueblos de África. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí Javier, no es que te desmerezca ni muchísimo menos Faustino.
Sí, pero Javier nos hubiera puesto las
Javier
pilas.
Javier Fariña sabe perfectamente cómo está la situación y la conoce de primera mano, y bueno, pues aquí nos podría ilustrar un poco, pero yo creo que esto es algo que lo hemos notado muchas veces, ¿no? En esos telediarios nos falta esa información y ahí está afectando, igual que está afectando a todo el mundo, pero efectivamente se muere muchísima más gente de hambre que de COVID en estos lugares. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta fundamenta la labor de estas asociaciones, de estas ONGs, la labor, por supuesto, fundamental de nuestros misioneros que están ahí, que nada les arruga ni la pandemia, ni el hambre, ni el frío, ni las enfermedades, y que siguen ahí constantemente pues con todos los más necesitados. Entonces, es importante que pongamos el foco en ellos y, sobre todo, que lo visibilicemos, que a veces como que tenemos un paraguas por encima con esto del virus y no vemos más allá de esa capota que nos hemos puesto, ¿no? Y la gente se sigue muriendo y sigue teniendo hambre y sigue teniendo dificultades muy serias. Así que me encantaría que como periodistas pusiéramos más el foco en lo que está pasando en estos países, que se nos ha olvidado un poquito en los últimos meses.
Estamos demasiado pendientes de lo nuestro, lo que decía yo antes, ¿no?
Que también es lógico, hay que estar, ¿no? Una máxima del periodismo también es que nos interese lo más cercano, pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad y cerrar los ojos a la problemática, porque a fin de cuentas, si estamos siempre clamando porque esto es un mundo globalizado, tenemos que atender a todas las realidades de ese mundo global, ¿no? Y bueno, pues no podemos cerrar los ojos a que estamos ya en el 2020, que se tenían que haber cumplido los objetivos del milenio, que no se han cumplido, que se han pasado al año 2030, que creo que se van a pasar al 2040, porque esto lo ha paralizado todo.
Claro, claro.
Y que bueno, hay que seguir atendiendo esas otras realidades, que sí que hay que hablar del virus y que hay que seguir atendiendo a los que están afectados por él, pero que no olvidemos esa otra parte, porque luego sí, cuando pasamos las imágenes del niñito africano que está con hambre y que nos da mucha pena, pero rápidamente pasamos a otra cosa y hay que, bueno, vamos a poner el foco en esto, que no se nos olvide que hay mucha gente que todavía está sufriendo en estos países.
Sí, yo creo que en concreto Cáritas señalaba, ¿no? que claro, digo que además del COVID, pues los conflictos armados se están recrudeciendo, que los efectos de alguna manera del cambio climático y los efectos climáticos sobre las poblaciones en determinados lugares son devastadores y se van notando. Para que es verdad que como son más de largo plazo, como son cosas bueno, que además generan su polémica y tienen sus escépticos, pues al final, pero creo que en relación con lo que estabas diciendo tú ahora, Usi, me parece que hay algo que es motivo de preocupación y es real, ¿no? Y es como que de alguna manera, vamos, no sé si yo ahora tiendo a idealizar otros momentos, ya me debo estar haciendo mayor, que empieza uno a decir antes eran las cosas mejores, pero tengo la sensación de que de alguna manera la cobertura de la información internacional como que ha ido dejando de poner el acento o el foco en determinadas tragedias. Es decir, como que de alguna manera está cada vez más focalizada en tres o cuatro puntos calientes que informativamente, por lo que sea, pues son interesantes, que no digo que lo sean y que sean necesarios. Bueno, pues ahora vamos a tener elecciones en Estados Unidos hasta para aburrirnos. Bueno, pues seguimos con Venezuela o seguimos con determinados lugares que, como digo, ciertamente sí es necesario informar, pero tú lo estabas diciendo y es real, ¿no? De África cada vez sabemos menos y cada vez ahí, digo, también es verdad que creo que las dinámicas de este mundo de las redes sociales que han hecho que haya cada vez menos dinero para el periodismo, pues está llevando, claro, también a una pérdida que yo, ojalá esta época en la que parece que ahora los periódicos, por ejemplo, están empezando a volver a ser de pago, a mí me parece fenomenal, porque así podrán pagar periodistas para que puedan de verdad informar de ciertas cosas y no quede todo a expensas de lo que digan tres tuiteros, que un poco trágicamente esto es lo que hay. Y claro, en estos temas de desastres humanitarios al final es lo que ocurre, que termina viendo como mucho eso, y tú lo estabas diciendo muy bien, imágenes llamativas, pero ¿dónde quedan los análisis? ¿Dónde queda la información a fondo? ¿Dónde quedan los informes con datos, con cifras? Y una última cosa, y es que creo que también, digamos que las grandes instituciones internacionales, bueno, en concreto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, como que da la sensación de que están perdiendo un poco de peso, ¿no? Y entonces, bueno, da un poco de, claro, la sensación de que se desmorona un cierto sistema donde por lo menos había cierta posibilidad de ir acompañando las cosas. El que vuelva a crecer el hambre en el mundo cuando llevaba años o décadas disminuyendo, sí. Eso es un dato que nos debería preocupar mucho. Mucho.
Bien, pues estamos hablando de África y vamos a hablar también de un lugar que siempre nos ocupa y preocupa, que es Tierra Santa, es los santos lugares. Allí también el coronavirus está, como en todo el mundo, y por eso queremos hablar ahora con Juan Corpas, que es responsable del Departamento de Turismo Religioso en la agencia Nuba y que conoce bien ese terreno porque lleva ya unos cuantos años trabajando por allí. Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Encantados de tenerte con nosotros para que nos cuentes un poco desde tu punto de vista, desde tu trabajo en este caso, qué noticias tienes, cómo está la situación, ¿hay peregrinaciones, no hay ninguna, hay proyectos de hacer algo, cómo está la cosa?
Pues antes de nada, encantado yo de poder participar en la linterna. Pues mira, la cosa este año está realmente mal. Desde el mes de marzo todas las peregrinaciones se cancelaron o se aplazaron para 2021 porque no deja de ser un destino top para cualquier agencia de viaje que se dedique a organizar peregrinaciones. El peregrino necesita ir a Tierra Santa y muchos de ellos han aplazado la peregrinación para el próximo 2021. Este año 2020, nosotros tenemos una previsión de finales de noviembre, principio de diciembre, a ver cómo va la cosa, a ver cómo va la vacuna, a ver cómo va este tema que nos tiene a todos con una incertidumbre que no nos deja casi vivir. Y cierto es que en Tierra Santa se está pasando verdaderamente mal, porque tanto los musulmanes como los judíos como los cristianos viven del turismo. Nos vamos a centrar en los cristianos porque es la parte que nos toca, y ciertamente que los cristianos que viven en Palestina lo están pasando verdaderamente mal, porque el 95% de sus ingresos son de las peregrinaciones que desde aquí se organizan. No solo desde España, sino desde todo el mundo, todo teniendo en cuenta que aún Israel tiene veto a muchísimos países por el tema COVID, pues imaginaros cómo puede estar Palestina. Igual que Israel, no digo que uno esté peor que otro, y Palestina un poquito peor, sí, porque está como más encerrado en sí. Israel también hay muchos cristianos, también vive del turismo, pero quieras o no quieras, pues tienen otro tipo de empresa para poder dedicarse a otro tipo de sector. Pero las personas que trabajan en turismo en sí, tiendas, hotelería, guías, restaurantes, los propios franciscanos que llevan allí desde hace más de 800 años, imaginaos cómo pueden estar, porque yo veo muchísima misa a través de Facebook del Christian Media Center en Nazaret, en el Santo Sepulcro por la mañana, no hay nadie, solamente están los franciscanos, no hay ningún peregrino. Luego, claro, los compañeros que tenemos allí, que ya son como familia, porque tanto tiempo trabajando con ellos, hablando con ellos todos los días, pues, hombre, hay que tener en cuenta que somos personas, somos humanos y nos tenemos que solidarizar muchísimo con ellos. Porque, hombre, en España estamos pasándolo mal, sí, ciertamente sí. Pero allí están pasando muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Y si esto no, es decir, si esto no vemos la luz, si tiene que estar la vacuna, el mundo se inmuniza, no sé cómo esto terminará, porque nadie sabe, nadie da una respuesta y nadie sabe lo que va a pasar, pues no sé lo que pasará en aquel lugar, pero es una pena, ciertamente es una pena.
Eso quería comentarte, lo has dicho tú ya muy claramente, afecta a los santos lugares, afecta a los franciscanos y a todas las obras que tienen allí, tienen colegios, tienen centros de atención para mayores, centros de atención para niños, orfanatos, etcétera. Todo eso son obras que se sostienen con dineros que llegan de...
Con dinero de los peregrinos,
exactamente.
Claro, con dinero de los peregrinos, porque los gobiernos poquito me ayudan. Y está, es cierto, es así. Los gobiernos, da igual de país que sea, cierto, poquito me ayuda. Ayudan, pero poquito. Sí. Ayudaban mucho más a los peregrinos. Por ejemplo, yo no sé si te acordarás, cuando estuvimos en el Instituto del Verbo Encarnado, las monjas estas que solamente viven de la providencia y lo que realmente los peregrinos damos en Belén, que se dedican a mantener a un orfanato de niños discapacitados, imaginaos, sin ningún tipo de ingreso.
Claro.
¿Cómo pueden mantener a esos niños? Es que a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso, porque vale, hay destinos como Polonia, Grecia, también son destinos religiosos que están mucho más seguros con el tema COVID y hay menos problemas a la hora de peregrinar, pero centrando en el Tierra Santa, que es el top de cualquier cristiano, hay un verdadero problema si esto no llega a tiempo y no se recupera en estos meses. Yo no quiero esperar más de enero o febrero que esto se recupere para que el año que viene, ya no solamente por el tema económico de cualquier empresa que esté hablando, como yo que estoy hablando como empresa desde España, sino ya hay que mirar por ellos en sí, porque ellos tienen que comer, porque el sustento suyo son las peregrinaciones que nos reciben a los que organizamos desde España, es así de claro, es que no hay más.
Y después, Juan, siempre es la parte de los peregrinos, pero los peregrinos también conocen las realidades de allí y hay que estar también con los hermanos cristianos que viven allí, que también, pues desgraciadamente, cada vez son están más en minoría y con estas cosas pues les obliga también, de una u otra manera, les está obligando a emigrar, con lo cual la comunidad cristiana es cada vez menor allí.
Cada vez es menor allí, ciertamente. Yo por eso, cuando lo hice una peregrinación, le digo a los peregrinos, no solamente vamos a encontrarnos con Jesús, no solamente es eso que es lo más importante, sino vamos a apoyar a la gente cristiana que hay allí para decirle, no os vayáis, porque si os vais de aquí, con el tiempo esto se convertiría en un parque temático. Entonces es una pena decir esto, pero es ciertamente, porque entre que las pocas posibilidades que los cristianos tienen de vivir, a no ser que sea por el tema de turismo, si el turismo está como está, imaginaos que se imagina la gente cómo pueden estar, están deseando irse y, como tú has dicho bien, Faustino, cada vez menos cristianos. Claro, si se van, finalmente se convertirá esto en un parque temático sin ningún sentido cristiano, que llegaremos a Tierra Santa como esto siga así. Claro, es que es así.
De cara al futuro, por lo tanto, te veo de todas formas con esperanza, ¿no? Aunque hay que pasar
esperanza.
Unos meses, ¿no?
Pero bueno. Yo tengo mucha esperanza, ciertamente tengo mucha esperanza, porque el peregrino así que es el que demanda, tiene muchísima ganas de volver, y bueno, si tenemos la suerte de que podamos tener el remedio o la vacuna, como queramos llamarlo, con el tiempo y podamos ir, de verdad, estaremos todos por locos de contentos por todo motivo, por nosotros y por ellos, porque ciertamente da mucha pena. Yo ahora mismo, mira, estoy en una comunión y estoy en España, estoy en Jaén, pero sé que ellos no pueden hacer eso. Y no hay derecho a eso, porque están presionados los pobres de una forma entre la parte política y la parte social y la parte que estamos ahora viviendo con el tema virus. Es algo, vamos, inaudito, pero que lo están viviendo los pobres. Y bueno, hay que rezar por ellos también.
Pues también hay que rezar por ellos, igual que ellos por nosotros, por supuesto. Juan Corpas, director de turismo religioso en la agencia Nuba, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia y nos hayas acercado, pues bueno, un poquito también a la situación que se está viviendo y también sufriendo allí en la tierra hermana de Tierra Santa. Gracias y un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Faustino, para todo y todo el equipo.
Gracias, gracias, amigo. Bien, pues esta es la realidad también de Tierra Santa, que nos acordamos, bueno, los que hemos tenido la suerte de viajar unas cuantas veces allí y vemos las necesidades que pasan, efectivamente lo que nos ha contado es la realidad. Y claro, allí los ingresos son cero ahora mismo, como pasa en tantas empresas en España, pero claro, es el 95%, nos decía, las personas que viven del turismo, con lo cual ahora mismo, pues también los ingresos son cero. Esa es la realidad que tienen también en los santos lugares donde decimos, pues eso, la comunidad cristiana cada vez está más reducida. Bien, antes de entrar en más temas, os quería proponer un comentario, compañeros, sobre dos situaciones sobre las que el Papa ha llamado la atención. No sé si a vosotros os la ha llamado, pero son dos sitios muy concretos, que son Líbano y Bielorrusia. En Líbano, un país donde sabemos hay millones de inmigrantes acogidos. Ahora hemos tenido los sucesos de Beirut, esas dos explosiones, esos muertos, heridos, esa destrucción total, pero es que era un país que ya arrastraba una situación política y económica crítica. El Papa llamaba la atención especialmente sobre este país, y el patriarca maronita, el cardenal Boutros Ray, también pedía, igual que los dirigentes de las iglesias cristianas, un poco pues la ayuda, porque ya no llegan a todas las situaciones también de necesidad que hay allí. Y por otro lado teníamos en Bielorrusia, pues son dos situaciones muy diferentes, pero en Bielorrusia tenemos ese conflicto que hay ahora tras las elecciones con el presidente Lukashenko y el no reconocimiento de los resultados, las manifestaciones en la calle todos los días, y es otra situación que es difícil, porque es un país que hay que recordar dónde está entre Polonia y Rusia, está a mitad de camino entre Europa y la Unión Soviética, ¿no? La antigua Unión Soviética. Una situación también que puede ser un poco explosiva en la situación de Europa, y el Papa ha vuelto a decir otra vez, pues bueno, que hay que llamar al diálogo, hay que llamar a la no violencia. Yo creo que es una situación también que nos debe preocupar.
Sí, yo creo que ahí además algo bien llamativo es que el Papa se muestra como un verdadero líder mundial. Es decir, es de las pocas voces que no está hablando solo del COVID, sino que está hablando un poco sin dejar de ser altavoz de la realidad, ¿no? Y además lo hace, yo creo que estos dos casos son dos ejemplos de dos líneas muy distintas y las dos muy necesarias. Por una parte, en el caso de Líbano, visibilizando la necesidad de ayuda para la reconstrucción, la necesidad de y el papel de la Iglesia en esto, porque la presencia de la Iglesia en Líbano es un papel muy testimonial en lo religioso, pero sobre todo muy universal en el servicio a la educación, el servicio sanitario, a creyentes y no creyentes, etcétera. Y en ese sentido,
eso ahí, y en Bielorrusia, yo que estuve hace un par de años, que yo no había estado nunca y tuve la oportunidad de estar en Bielorrusia, se le tiene mucho respeto a todas las confesiones cristianas y al trabajo que realizan. O sea, que decir que la presencia efectivamente va por ahí.
O sea, que es cierto, que es mostrar una labor evangelizadora desde el compromiso concreto con la realidad en la que se incultura la Iglesia. Y al mismo tiempo, y en segundo lugar, en el caso de Bielorrusia, claro, denunciando un poquito lo que desde aquí parece una situación de violación clara de los derechos humanos y una... Bueno, no lo sé. Es decir, que es que, claro, depende de cómo se vea, pero ciertamente lo que parece es que está pasando algo que no es una recepción tranquila de un resultado electoral libre de sospechas, sino más bien un punto de autoritarismo, y las declaraciones que hemos ido viendo estos días y la violencia que se va viendo y la persecución de opositores y el que la líder de la oposición tenga que abandonar el país y
malos síntomas, las palizas, claro.
Y todo esto. Y de golpe, digo, pues el decir, o sea, no podemos mirar para otro lado como comunidad internacional. Bueno, a mí me parece que ahí está mostrando ciertamente que nuestro mundo necesita líderes, y ojalá no fuera el único.
La cuestión es que llega en un momento muy crítico y que tenemos de nuevo la vista puesta en otro lado, pero al Papa no se le escapa una, y el Papa sabe de la importancia de que, bueno, pues que estos lugares tengan, estos lugares tan estratégicamente colocados tengan esa paz que tanto se necesita, ¿no? No olvidemos tampoco el caso del opositor ruso, supuestamente o no, envenenado, no está muy claro, pero siempre estamos con estas cuestiones, bueno, pues de pisotear ya no solo los derechos humanos, sino siquiera la más mínima oposición. Y estamos hablando, bueno, pues en un país como Rusia, que tendría que ser, de hecho lo es de facto, una potencia mundial, ¿no? A lo mejor no hay un problema de orden social, pero sí una pseudo, bueno, no sé si llamarlo dictadura o no, porque no lo es, porque es una cuestión democrática, pero bueno, ya hemos visto cómo se trata a los que disienten un poco, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones que el Papa muchas veces ha denominado esta situación, esta tercera guerra mundial a trocitos, a capítulos, que sigue ahí, que hay países que no han dejado de ser nunca un polvorín por su situación geográfica o geopolítica, y que efectivamente necesitan, como bien dice José María, pues unos verdaderos líderes. La cuestión es que deberíamos preguntarnos es si los que dirigen ahora mismo estos gobiernos son esos verdaderos líderes que necesitan esas naciones.
Pues esa es la cuestión. Bien, vamos a continuar con más temas ahora en la Linterna de la Iglesia, pero hacemos una pausa, unos consejitos y volvemos.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos, y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
68.883 68883, serie 114 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la Linterna de la Iglesia con Ausi Rueda y con José María Rodríguez Olaizola. Y ahora vamos a hablar con Antonio del Pino. Es doctor en musicología, segundo organista y director del coro de la Catedral de Málaga. Y el pasado mes de diciembre recibía uno de los muchos premios, el de la mejor labor musical del año ahí en su tierra de Málaga. Completó su formación en el Pontificio Instituto Ambrosiano de Música Sacra de Milán. También estuvo con el músico romano Federico del Sordo, especialista en música antigua. Lleva a cabo una interesante labor investigadora rescatando obras del Archivo Capitular de Música ahí en Málaga. Desde 2016 también colabora con el músico romano Marco Frisina, del que estamos escuchando esta música, y muchas cosas más que queremos conocer y que nos las cuente él directamente. Antonio del Pino, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Faustino.
No sé si he resumido un poco la biografía, pero mejor que nos lo cuentes tú. Un poco tu trayectoria musical, cómo nace este interés tuyo por la música, la investigación y ahora la edición, que nos irás contando luego esos proyectos que tienes entre manos. No sé si me he quedado corto en contar un poco quién eres. Cuéntanos.
No, está muy bien resumido, porque muchas veces el problema es no saber por dónde empezar o qué faceta destacar que no vaya en detrimento de otras, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues a todas me dedico con entusiasmo, a todas le quito tiempo para la otra, digamos, ya. Pero intento hacerlas con la misma pasión y con la misma profesionalidad y, por supuesto, con la misma eficacia.
Muy bien. Pues entonces vamos a empezar por esto, por lo que estamos escuchando. Marco Frisina, sí. 2016, comienzas una colaboración con él. Cuéntanos lo que has hecho desde entonces y por
bueno,
qué.
Bueno, pues efectivamente en 2016 tuvo lugar en Málaga un evento coral precioso que congregó en la catedral a 500 coralistas, una orquesta, un montón, 200 niños cantando. Y ese encuentro se llamó Málaga canta con Frisina. Fue la primera vez que el celebérrimo autor romano pues hacía un evento de esas características, no solo en España, y además tuvimos la suerte que fuera en Málaga, ¿no? Y bueno, yo pensaba que después de aquella imagen de la catedral, el presbiterio de la catedral llena de gente cantando la fe, pues puesto que es de lo que se trataba, ¿no? Un uh-huh. concierto pues con un sentido testimonial muy 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 fuerte, además del artístico, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues que había cumplido, pues digamos un hito, ¿no? Y que de ahí ya, pues al cielo, como se suele decir. Y don Marco, pues decidió que en Málaga había encontrado su segunda casa. Y como él dice, después de Roma, por Málaga es por donde más viene, ¿no? Y nos confió la organización del estreno de su oratorio Passio Christi, ¿no? Y cuando ya en el Cervantes, en el Teatro Cervantes, que es el teatro principal de la ciudad de Málaga, ¿no? Un teatro bellísimo del siglo XIX. Se estrenó en la Passio Christi en abril de 2018, a los 2 años. Digo, bueno, pues ya aquí sí que hemos tocado fondo, ¿no? Y empezó esta colaboración de traducir sus cantos litúrgicos al español por una cosa que el mismo Papa le había pedido, que esa música tan bella, tan cantable, tan agradable de oír, tan vistosa con el acompañamiento de la orquesta, no quedara en los confines de Italia, uh-huh. Sino que llegara no solo a España, sino a todos los países de habla hispana, ¿no? Estamos hablando de toda América, empezando por el mismo Papa que de habla latina, ¿no? Y bueno, pues este verano hemos grabado el que será ya el tercer disco. El primero fue un disco que se hizo a la vez en italiano y en español, Salvador del Mundo, con cantos para la Cuaresma y el Adviento. En 2019 hicimos este que estamos escuchando ahora, uh-huh. que fue coger un poco sus grandes éxitos, ¿no? El Te seguiré, el M aquí, el Creo en ti, ¿no? Y acabamos de grabar este verano un disco dedicado a la Virgen, porque Don Marco quiere poner de una forma muy especial, ¿no?, en los brazos de la madre, pues esta situación que a todos nos ha desbordado un poco, nos ha hecho plantearnos tantas cosas, pero que como quiera necesitamos ese refugio que solo una madre sabe darnos, ¿no?
Escuchamos un poquito de música. Antonio, es que son unas piezas preciosas, ¿no? Y sobre sí. todo la riqueza, yo creo que es interesante, lo has dicho tú ya, la riqueza de poder cantarlo en castellano, porque Frisina siempre había hecho sus obras en italiano y claro, quedaban circunscritas a ese ámbito, ¿no? Y ahora poder cantarlas en español yo creo que es una riqueza de primer orden.
Y sobre todo que él quería que existiera una versión, digamos, oficial revisada por él, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues todos hemos conocido la obra de Frisina y todos nos hemos buscado la vida, si se me permite el giro coloquial, digamos, para traducirlo, ¿no? Pero Don Marco, pues contentísimo de que su obra estuviera así de difundida, pero quería, no obstante, que existiera una versión oficial, ¿no?, que unificara para que, bueno, pues que cada cual no se buscara la vida por su cuenta, ¿no? Y la fuerza de los textos de Don Marco son que son textos fundamentales, además de los litúrgicos, que son los oficiales, evidentemente, sí. pero él, que es biblista de formación, estudió en el Bíblico de Roma, bebe mucho de la palabra de Dios, con lo cual a la belleza de la música se une, digamos, la fuerza imbatible de la palabra revelada, ¿no? Y cuando no hay, digamos, un texto litúrgico de por medio, un texto bíblico de por medio, Don Marco recurre siempre a los grandes santos, a San Francisco de Asís, a, ¿qué te digo yo?, a San Ignacio de Loyola para el Anima Christi, a San Bernardo para este último que acabamos de grabar del Memorare Virgo María. Y en este caso estamos escuchando la puesta en música de un poema de un santo español, de San Juan de la Cruz, que bien sé yo la fuente que me recorre, aunque es de noche, ¿no?
Queríamos preguntarte también, nos has comentado ya algo de lo que estás haciendo, habéis grabado ya esa última grabación, habéis terminado ahora mismo en el mes de julio, pero sabemos que tenéis pendientes grabar más cosas. Cuéntanos con Carlos Álvarez, y andas por ahí metido en otros proyectos, cuéntanos.
Sí, bueno, también con Don Marco, que tiene, digamos, esta versatilidad, ¿no? El Don Marco más cercano a nosotros es este Don Marco de los cantos litúrgicos, ¿no?, que todos disfrutamos y que permiten a tanta gente ser feliz participando en la liturgia de una forma activa, porque es una música tan bella como sencilla, ¿no? Pero junto a este Don Marco de los cantos litúrgicos está también el Don Marco de las bandas sonoras, incluso de los musicales, que quizás sea su producción más desconocida, pero también está el Don Marco de la música culta, el Don Marco del oratorio, el Don Marco que estrenó en Málaga la Passio Christi, cuya segunda parte se estrenará el año que viene, si Dios quiere, en Colonia, y el Don Marco que para un gran evento que habrá en la ciudad de Málaga, no sabemos si en el octubre del 21, cuando pueda ser, que será el aniversario, el centenario de la agrupación de cofradía de Málaga, ha querido componer un género pues que tiene un vínculo muy particular con Andalucía, que es el género de las siete palabras de Cristo en la Cruz, ¿no?, por aquello de Haydn para la Santa Cueva de Cádiz, ¿no?, en el siglo XVIII. Entonces Don Marco ha querido componer unas siete palabras, digamos, para celebrar esta efeméride.
Esa efeméride.
La tradición de la música en las catedrales españolas e incluso en las pasiones que se cantaban en Semana Santa atribuía a Jesús la voz del barítono. Y bueno, pues un barítono y de Málaga, pues tampoco hacía falta.
Exacto.
Tampoco teníamos que buscar mucho más porque tenemos uno de los mejores y cuya disponibilidad y generosidad están a la altura de su valía artística. Entonces, digamos, será otro de los próximos estrenos, pero vamos, también me consta que para el año santo compostelano está también preparando la misa de los apóstoles. Sí.
Genial. Estamos escuchando aquí una música diferente porque tu trabajo, además de esto que nos estás contando, que estás realizando con Marco Frisina, tu labor investigadora en la catedral, en los archivos de la Catedral de Málaga, han producido también algunos CDs como, con músicas como esta que hemos escuchando. Estamos escuchando de trompeta y órgano en esa Catedral de Málaga, donde eres el segundo organista, ¿no?
Sí.
Esa labor investigadora que está descubriendo muchas cosas que había ahí, ¿no?
Sí, bueno, el archivo de la Catedral de Málaga es riquísimo. Yo no me canso de decir y aprovecho la oportunidad para decir que si bella es la Catedral de Málaga, bella es la catedral, el templo que se ve, aún más bella es la catedral que suena. Por dos hitos fundamentales, los magníficos órganos de Julián de la Orden, que estamos escuchando, y por otro lado, el archivo de música. El archivo de música es de una valía grandísima, bueno, como tantos archivos de catedrales españolas, y con mucha sorpresa aún queda. Tiene el grandísimo compositor del barroco, Iribarren, al que dediqué la tesis doctoral, que defendí por los pelos.
De ello hablamos ahora, sí.
En febrero, pero recientemente, precisamente, con Carlos Álvarez en el papel de barítono solista, hemos grabado con la Orquesta Filarmónica de Málaga un Stabat Mater del siglo XIX, de un belcantismo y un tufo operístico, pues que va a encantar, porque es un género muy cercano, un estilo muy cercano al gran público. Pero esto que estamos escuchando ahora es una pieza barroca de un autor, un Petzel, que para dos trompetas y órganos. Y bueno, yo me gustaría hacer la reflexión de que, bueno, yo siempre he creído en la vocación social de la música, pero en estos meses tan inciertos, tan, ¿no?, yo he creído más que nunca en esta vocación social, porque, bueno, la prioridad han sido los enfermos, indiscutiblemente. Uh-huh. La gran preocupación han sido los parados, los ERTE, fuera de lugar. Pero muchas veces yo me planteaba, digo, bueno, ¿y qué palabra hay para el que no está ni enfermo ni en paro? Para esa persona que ha tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajar, para esa persona que, bueno, ha tenido que digitalizarse de un día para otro, para esa persona que trabaja desde casa mucho más de lo que trabajaba en la oficina, para esa persona no hay una palabra de consuelo, no hay un bálsamo espiritual o artístico, y por eso surgió la idea de grabar un disco, también porque el nuevo horario de la catedral lo permitía, ¿no? Uh-huh. Muchas más horas cerradas que las acostumbradas en una ciudad turística como Málaga. Entonces, se nos ocurrió grabar este CD con música para dos trompetas y órganos, porque hemos descubierto en estos meses que, bueno, que la música es como ese botiquín al que tú necesitas ir, pues para que te acompañe en tus momentos de alegría o para que te consuele en tus momentos de tristeza. Y por eso este CD es muy variado, tiene música triunfal como esta que estamos escuchando, pero tiene también música más íntima, música más mística, si se me permite la expresión, ¿no? Para que precisamente, como en ese botiquín, en esa farmacia, pues podamos encontrar de todo, lo que necesitemos en cada momento.
Vamos a por otra cosa. Antonio, esto te lo sabes de memoria porque es de tu tesis doctoral, ¿no?
Sí.
¿Quién era Iribarren?
Iribarren es un navarro, nacido en Sangüesa en 1699, que muy pequeñito marchó a la corte en Madrid, donde fue educado musicalmente por José de Torre, que era uno de los organistas de la Real Capilla, y muy jovencito, con 17 años, marchó a Salamanca, donde fue organista. Y justo en 1733, que fue el año en que se consagró la Catedral Nueva, maravillosa, tuvo la ocasión de venir a Málaga a opositar al Magisterio de Capilla, que estaba vacante. No ganó, quedó el segundo, pero la muerte inesperada del primero pues le permitió, digamos, acceder al puesto de maestro de capilla, y ya no se movió de Málaga en sus 34 años de vida restante. Murió en 1767. Entonces, es el autor que copa el tercio central del siglo XVIII en Málaga, con una producción que se conserva afortunadamente en unas excelentes condiciones, que acaricia el millar de piezas, muchas de ellas inéditas, ¿no? Y lo bueno, lo bonito, lo sorprendente de Iribarren es su versatilidad, porque hasta años antes de su muerte componía en estilo muy popular, el estilo clásico hispano, pero luego muy tempranamente, prácticamente desde la década de los 40, pues ya se abría al estilo galante que a codazo intentaba desplazar el barroco en Europa. Entonces encontramos un autor que sin haber salido de Málaga estaba, no obstante, al día de todas las innovaciones estilísticas que se producían en Europa. Entonces es un autor con una vastísima producción, de una belleza como la que estamos escuchando y de una gran versatilidad. Podemos escuchar el Iribarren popular, el Iribarren culto, el Iribarren que escribía con textos en latín, el Iribarren que escribe, como estamos escuchando, en música para textos en lengua vernácula, en español. Entonces estamos sin duda ante uno de los gigantes del denominado barroco tardío español.
Estoy preguntando yo, no sé si Auxides tiene algún interés en algo especial sobre todo lo que estamos escuchando.
Yo es que me he quedado atónita antes escuchando a mi paisano San Juan de la Cruz. Me estaba pareciendo de fondo, pero digo, bueno, me tira demasiado la tierra como para que sea. Pero bueno, yo quiero felicitar sobre todo a todos los que hacéis de la música no solamente ese momento especial para disfrutar, sino sobre todo para que sea un verdadero acompañamiento litúrgico, porque ¿qué sería de nuestra liturgia sin la música? Perderíamos, yo creo que prácticamente más de un 60% del impacto de la liturgia si no tuviéramos ese acompañamiento musical. Así que, por mi parte, poco que preguntar, sino solamente agradecer, ¿no? Ese trabajo que hacéis realmente, y sobre todo los organistas también, poniendo en valor los grandes e importantísimos órganos que tenemos todavía en nuestra España querida y en nuestros templos, en nuestras catedrales y en nuestras iglesias.
Sí, bueno, a mí lo que me gustaría, al hilo de lo que dice, es subrayar, bueno, que la música no es un adorno de la liturgia, sino que forma parte intrínseca de ella. Y por otra parte, la Iglesia siempre ha utilizado muy inteligentemente la música en las celebraciones para no solo para dignificar y santificar, sino para atraer el si me permitís la anécdota histórica, una de las cosas más curiosas es que cuando estaban las exposiciones del Santísimo por el jubileo de las 40 horas o esta exposición, ¿no? Digamos, la hora de después de comer, digamos, era la hora más tonta para los turnos de, ¿no?, de adoración al Santísimo. Uh-huh. Y en la Catedral Española había, al menos en la de Málaga, yo la conozco más de cerca, pero seguro que era una práctica común en la época, había una práctica musical muy simpática, incluso por el nombre, que se llamaba Las Siestas. Y era que precisamente en esas horas tontas de después de comer se ponía música de villancicos, como la que estamos escuchando, precisamente para que los fieles, sintiéndose atraídos por la música, no cayera, digamos, en la concurrencia. Entonces quiero decir que la Iglesia siempre ha hecho un uso muy inteligente, no solo de la música, sino de todas las artes, digamos, para transmitir el mensaje de la salvación.
Yo quería preguntarte, ya que estamos hablando de la música que estáis recuperando y rescatando y poniendo, como se dice ahora, que yo no comparto, poniendo en valor, como dicen ahora los entendidos. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves tú la música que se hace ahora litúrgica? No la pasada, sino la que se hace ahora, la actual, que se hace para la liturgia normal de cada día. ¿Se hace buena música religiosa en España ahora?
Bueno, hay iniciativas bellísimas, iniciativas, por ejemplo, yo no los conozco personalmente, pero quien no ha ido a hablar, ¿no?, de las iniciativas musicales de la diócesis de Getafe. Yo conozco, por ejemplo, más de cerca a Javier Moreno, el director de la Capilla Diocesana de Toledo, que hacen una labor magnífica, preciosa y digna de encomio. Conozco compañeros organistas, entonces, de toda España, o qué sé yo, aquí en Andalucía, el coro de la Catedral de Huelva, con el que hemos colaborado tantas veces, o no sé, quiero decir, la cuestión de la música en la liturgia tiene el problema de que no siempre está confiada a profesionales. Uh-huh. Ese es un gran problema. El segundo gran problema puede ser que andan los gustos de por medio. Y entonces muchas veces nos olvidamos que, si bien las rúbricas de la liturgia son indiscutibles, porque ahí están y están clarísimas, en la música Pues hombre, pues no te dice qué pieza hay que cantar y en cada momento el qué, pero si hay unas directrices muy claras emanadas del Magisterio, claro, de la Iglesia, que te indican por dónde debería ir en cuanto a la pieza, a la belleza y a la ejecución, ¿no? El problema, creo yo, el problema es, independientemente, ¿no?, de que hay cosas que son muy costosas o muy fatigosas, como el mantenimiento de un órgano o la carrera de un organista o el trabajo con un coro amateur, es decir, que son muchas cosas y ninguna a favor. Parece que el Señor quiere que estas cosas que merecen tanto la pena nos las curremos, si me permitís el giro, ¿no? Pero quiero decir que son cosas muy, muy fatigosas y el problema es que la Iglesia siempre, siempre, siempre confió la música a profesionales. Esto estaba en materia del siglo XIX, este Iribarren, estos organistas, estos compañeros que incluso son profesionales y han sido profesionales y grandes artistas para componer, porque eran magníficos compositores, o para interpretar, porque eran magníficos organistas o intérpretes, ¿no? Uh-huh. El problema de ahora es que se debería profesionalizar la música en la Iglesia, pero no para volver a un pasado que ya la reforma litúrgica dejó claro que los tiros no van por ahí, sino para hacer lo que la Iglesia pide. Se necesitan profesionales para conseguir que el pueblo de Dios cante. Pues se necesitan profesionales para que un organista realmente anime y acompañe a la asamblea. Se necesitan directores de coro que creen coros que sean capaces de dinamizar una asamblea.
Hay muchísima tarea por hacer, efectivamente. Antonio del Pino, no tenemos tiempo para más, pero seguiremos hablando en otras ocasiones de la música que tanto nos gusta y que compartimos y que escuchamos, y que gracias a ti pues hemos podido recuperar y disfrutar de algunas de esas piezas. Hasta una próxima ocasión, Antonio, un abrazo.
A vuestra disposición, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Pues vamos a terminar hoy con la música de Marco Frisina, como no, de este CD que grabaron ahí en Málaga, gracias a Antonio del Pino. Con este Te seguiré de Marco Frisina terminamos, despidiendo también a Usi Rueda. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Y José María Rodríguez Olaizola, muchas gracias también.
A ti, Faustina.
Nosotros nos vamos, efectivamente volvemos la próxima semana a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.